Son las 8 de la tarde, este es el tiempo del enfoque, esto es Onda Madrid y aquí estaremos. Hay una programación especial para el día de hoy, estaremos con ustedes contando noticias hasta las 9 menos cuarto. Después la programación deportiva, atención a ese partido entre Atlético Madrid y el Chelsea, importantísimo partido para los de Simeone. Y a partir de las 11 de la noche y hasta la 1 de la madrugada, un especial muy especial dedicado al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Miren, no queremos aburrirles, ni queremos cansarles, porque seguramente muchos testimonios ya han sido escuchados. Pero les puedo asegurar que van a escuchar formas distintas de entender lo que ocurrió hace 40 años, formas distintas de valorar la historia, formas distintas de entender cómo este país salió adelante 40 años después, a pesar de que las dificultades vuelven, no en la forma, naturalmente, de aquellos tiempos, pero sí en la forma de las tensiones territoriales que este país tiene y que hace 40 años fueron también una de las razones por las cuales se movilizó una parte del ejército español. A partir de las 11 estarán Victoria Lafora, Victoria Preco, Antonio Papel, Agustín Valladolid y periodistas protagonistas de lo que fue aquella jornada, aquella noche de los transistores. Van a escuchar a Fernando Ónega, director de informativos de la radio, la única radio que emitía en directo desde el Congreso de los Diputados, y del periodista Javier González Ferrari o del periodista Miguel Ángel Aguilar. Todos ellos a partir de las 11 y hasta la 1 en ese especial 23F de Onda Madrid, en El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y bien, cuatro décadas después, aquí seguimos todos en una democracia normalizada, y bien normalizada, como ya he reconocido Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados. Esta es una certeza que tenemos, que aquí seguimos a pesar de los pesares. Lo que habría ocurrido si hubiera estado o se le hubiera esperado al dichoso elefante blanco, lo que habría acontecido si aquel golpe hubiera hecho sangrar a la democracia en lugar de sanarla, espantar viejos demonios y fortalecer más que nunca, ya nunca lo sabremos. Pero sí sabemos que hubo un puñado de personas que se puso en pie por la democracia, no tan literal como Gutiérrez Mellado o Adolfo Suárez, pero sí con idéntica energía e idéntico objetivo: defender lo que entonces queríamos ser y hoy somos, una democracia normalizada. Aunque algunos digan lo contrario o se nieguen a aplaudir discursos como este.
Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Bien, unos permanecieron impasibles en su escaño ante los disparos de los golpistas, como Suárez y Carrillo, y otros 40 años después muestran esa parsimonia a la hora de sumarse a las palabras, que fue crucial para tumbar el golpe. Juan Carlos I, con todas sus luces y sombras, con todas las sombras y sus luces, también se ha colado en el discurso de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha recordado que gracias a ese pasado tenemos este presente. Gracias a aquel momento que vivía e hizo vivir Juan Carlos I, a todo lo que había a su alrededor y muy especialmente al ejército, salimos adelante. Un presente democrático que merece respeto.
No hay democracia sin instituciones. No hay instituciones sin política. Ni política sin respeto y confianza.
Así que pese a quien pese, y gracias al lenguaje figurativo, el rey emérito ha estado muy presente en este aniversario, este 40 aniversario del primer desafío al que se enfrentaba una entonces joven democracia. Desafío que culminó y que fue ejecutado, pero no fue el único intento de golpe que sufrió este país. Hubo muchos golpes, la verdad. Incluso después del 23F hubo otro golpe que hubiera tenido un carácter cruento, el llamado golpe de los coroneles, que también se abortó. Un homenaje a una generación protagonizado por otra bien distinta. Hablando de juventud, Pedro Sánchez tenía 7 años, 3 Santiago Abascal, 1 Pablo Iglesias, 22 Díaz Pablo Casado, y Arrimadas ni había nacido. Y hablando de desafíos a la democracia, otros han preferido plantar a Felipe VI y demás asistentes, escudándose en la parte de la historia que dicen ignoramos. Jaume Alonso Cuevillas, del PDeCAT.
al elefante blanco.
Del elefante blanco solo sabemos que era el nombre de una casa de citas y aún no ha contestado el comandante en jefe de ese golpe de estado de toda la operación.
D'aquell cop d'estat de tota la operació.
Hoy es 23 de febrero y no es el aniversario de nuestra democracia, pero sí fue el día en que renació.
A las 18:23 del 23 de febrero de 1981 se producía el intento de golpe de Estado en esta Cámara. Tal y como hemos hecho esta mañana en un acto con Su Majestad el Rey, quiero recordar y poner en valor cómo vencieron la democracia y los valores constitucionales. Muchas gracias.
Hay periodistas, analistas, escritores, historiadores que incluso apuntan a que este hecho dio carpetazo definitivo a la guerra civil. Todos coinciden, coincidimos también en que fue el día en que se afianzó la forma de gobierno menos mala, con sus carencias y virtudes, la que soporta una lluvia de insultos y desplantes sin retardo al paraguas del Estado del bienestar que otorga. Y sin pecar de frivolidad por los fallecidos a causa de la pandemia, hoy 443 tenemos que decir que la jornada es de celebración, o al menos de esperanza también, porque España ya no está en situación de riesgo extremo. Así lo indica una tasa de incidencia que cae a 235 y registra también una cifra de contagios que hacía tiempo que no veíamos, 7.461. En Madrid nos quedamos con el positivo dato de que disminuye la presión hospitalaria y que hoy se ha comenzado a vacunar por fin en el Hospital Cendal y en abril lo harán de manera masiva. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, la actualidad de Madrid y su comunidad, con José Gilgado y con Beatriz Marín. España sale de la zona de riesgo extremo por el coronavirus.
Por fin bajamos de los 250 casos por 100.000 habitantes, una incidencia que hemos superado en todo lo que llevamos de año. Hoy el dato es de 235 y con perspectiva a la baja. Han fallecido 443 personas y el mejor de los datos está en las residencias. El 97% de sus internos está ya vacunado. Ignacio Fernández Cid es presidente de la Federación de Atención a la Dependencia.
Después se ha ido ganando tiempo al tiempo y estamos donde estamos. El 97% de los centros están vacunados y las residencias las podemos considerar los espacios seguros, más seguros actualmente de todo el mundo.
La vacunación masiva en Madrid ya tiene fecha.
Comenzará en abril si se cumplen las previsiones de dosis para ese momento. El jueves ya empieza la vacunación de los mayores de 80 años en los centros de salud. En el Hospital Cendal se administra la vacuna de AstraZeneca a veterinarios, forenses, estudiantes de Ciencias de la Salud y personal de AENA.
Sánchez reivindica el gobierno de coalición con Podemos.
El presidente resta importancia a las fricciones con los de Pablo Iglesias. Lo ha hecho en el Senado en respuesta a una pregunta del Partido Popular.
Yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura. Nos unen más cosas de las que nos separan.
Iglesias no ha aplaudido al rey en el Congreso, ha cuestionado la necesidad de la monarquía y ha acusado a los socialistas de tensionar al gobierno de coalición por incumplir sus compromisos en materia de vivienda.
Partido Popular y PSOE cerca de pactar la composición del Consejo General del Poder Judicial.
Se ha visto hablar a Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. Estaba presente en la conversación el jefe de la cúpula judicial, Carlos Lesmes. Al acuerdo le faltan algunos flecos, algunos escollos e incluso se pensaba que podría anunciarse hoy mismo. La portavoz del Gobierno lo espera para esta semana.
Y ojalá estos acuerdos cuenten con el mayor consenso posible, que es, como siempre, la voluntad de este Gobierno. Ojalá pudieran ser órganos renovados por unanimidad.
Y la Eurocámara aprueba el informe que pide levantar la inmunidad a Carles Puigdemont.
No solo le afecta a él, también a sus compañeros en Bruselas, Toni Comín y Clara Ponsatí. Lo que hace hoy la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo es recomendar que se levante el aforamiento de los tres porque los delitos por los que son reclamados por el Supremo son anteriores a su condición de eurodiputados. Es el primer paso para que se les pueda extraditar, pero todavía queda que el Parlamento Europeo conceda el suplicatorio.
Y que la justicia belga se avenga también a esa misma cuestión. La Audiencia de Madrid reabre la investigación a las finanzas de Podemos.
La llamada caja de solidaridad, que algunos ven como una posible caja B de la formación. El instructor del caso en los juzgados no vio indicios de irregularidades, le dio carpetazo, pero le corrigen sus superiores. La audiencia quiere saber qué sucedió con los 30.000 euros transferidos a una asociación afín a la formación morada.
Y hoy vuelve la Champions para los equipos madrileños. A partir de las 9 menos cuarto les contaremos todo lo que ocurre de ese importante Atlético de Madrid-Chelsea. el sí, y por ello no tendremos la sección de economía habitual, pero no se preocupen porque en minuto y medio les vamos a resumir las principales claves con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, Félix. Buenas tardes. Un salario mínimo interprofesional sin impuestos ni cotizaciones. Es la idea que ha puesto hoy Díaz Ayuso sobre la mesa junto a un plan de ayudas fiscales a empresarios.
El hecho de que el salario mínimo interprofesional esté exento de impuestos y cotizaciones. De esta manera, los más desfavorecidos contarían con 850 euros más al año y los empresarios dispondrían de más recursos para contratar, invertir o afrontar deudas.
Para CEIM la medida sería un acierto, ya que eliminaría, recuerdan, un impuesto directo al empleo en uno de los países europeos con mayor tasa de desempleo, el nuestro. Además, la Comunidad de Madrid ha acordado con IFEMA el pago de casi 2,9 millones de euros por el uso de varios pabellones durante la primera ola de la pandemia, una cantidad que dista y mucho de los 10 millones que le va a exigir el Ayuntamiento de Madrid debido a una iniciativa aprobada por los grupos de la oposición. Emma López es concejala socialista.
La señora Ayuso, nos hemos enterado por los medios de comunicación que hasta hace un par de días ni siquiera había pagado las facturas y ahora cuando vemos resulta que están racaneando y lo que a precio de mercado serían como mínimo 10 millones. Millones de euros del coste de su magnífico hospital Milagro, bueno, pues resulta que ahora no quieren pagar más de tres.
Terminamos con el Grupo Barceló, que deja claro que de momento no va a presentar ERE y va a continuar con el ERTE, a pesar de cerrar 2020 con una caída del 60% de la facturación, dejando unos 137 millones de euros en pérdidas. Todo ello en un día en el que la bolsa ha subido un 1,72%, acercándose a los 8.300 puntos.
Bueno, pues así la ha terminado la jornada bursátil en el IBEX 35. En cuanto a la previsión del tiempo, que nos cuentas, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no nos podemos quejar. Hoy hemos tenido una jornada muy agradable. Hemos tenido algo de nubosidad, nubes medias y altas, pero que no nos han dejado precipitaciones. Y el sol ha sido protagonista en bastantes ratos. Ha servido para que subieran las temperaturas y hemos llegado a ver máximas de hasta 15, 16 grados. Bueno, pues vuelve a subir un poco más la temperatura de cara a mañana. No la nocturna, porque va a ser prácticamente igual a la de ayer. De nuevo va a ser un ambiente frío de madrugada, con pues a lo mejor llegaremos esas mínimas que bajen hasta los 4 o 5 grados en la capital, pero luego las máximas mañana otra vez van a alcanzar los 15 grados e incluso los rebasarán en bastantes puntos. Podríamos llegar a ver en algunas localidades, por ejemplo, hacia el sur, en la comarca de Las Vegas, pues 17, 18 en la capital, que lleguemos a los 15, a los 16. Va a ser una jornada muy tranquila, con el cielo incluso más limpio de nubes que hoy, aunque tendremos intervalos de nubes altas, y eso sí, en la sierra ambiente un poquito más gris, sobre todo porque van a tener brumas matinales, algo de niebla y un poco más de nubosidad, pero no esperamos que dejen precipitaciones. Y en cualquier caso, en el resto de la comunidad ya decimos que mañana tendremos el cielo bastante limpio de nubes, solo con algún intervalo. Temperaturas en ascenso y ambiente muy estable de cara a mañana miércoles.
Desde la Dirección General de Tráfico nos cuentan ahora cómo están las carreteras. Gracias, Granados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Se normaliza a esta hora el tráfico en la capital y afortunadamente se circula cómodamente en toda la comunidad. No encontrarán incidencias en ninguna carretera ni principal ni secundaria, ni tampoco en las rondas de la M40 y M50. Aún así, precaución y responsabilidad al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues un día como hoy, en este preciso instante, muchos españoles estaban haciendo lo mismo que usted ahora, escuchar la radio. El transistor dio nombre a una noche muy larga que había comenzado apenas hora y media antes, sobre las 6:30 y que se alargó hasta el mediodía siguiente. Era un 23 de febrero de 1981 y 40 años después de aquel examen a la democracia, seguimos repasando las calificaciones. Y los primeros sobresalientes se los ha llevado el rey emérito por parte del actual monarca, Felipe VI, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante el acto conmemorativo del intento de golpe de Estado. Informa Noelia Antoria.
Lo cortés no quita lo valiente y aunque fue decisión de Felipe VI apartar a su padre para que sus escándalos financieros no interfiriesen en su reinado, hoy reivindicaba su legado.
El rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
El rey tenía 13 años cuando Tejero entró en el Congreso y ese día ni él ni sus hermanas habían ido al colegio, pero aprendieron una importante lección.
Y aprendí el inmenso, el incalculable valor que tiene la libertad para el pueblo español.
La democracia es un bien delicado, destacaba el monarca después de que la presidenta Meritxell Batet advirtiese de los riesgos que hoy la acechan.
Los riesgos para la democracia hoy, para nuestra democracia y la del resto de países libres, son otros, pero existen y no son, desde luego, de menor magnitud.
El acto institucional de reafirmación de la democracia no gustaba al vicepresidente segundo Pablo Iglesias y los aplausos del resto de los invitados no lograban llenar la palpable ausencia de Juan Carlos I, el verdadero protagonista del 23F.
Bueno, pues casi todos. Así es, porque hay quien ha preferido mantener las manos quietas donde el resto aplaudía. No sabemos si por principios, por castigo o ambos, pero el vicepresidente segundo ha dicho mucho con ese gesto, aunque tampoco ha callado. En línea con el resto de partidos de la izquierda, se ha preguntado por los secretos del 23F, mientras que la derecha sí ha reivindicado la figura de Juan Carlos I, dejando también mensajes para los que atentan contra nuestra democracia. Informa Eva Prat.
Ni aplaudió el discurso del monarca, ni se paró al pasar frente a él, ni participó en la comida institucional del Congreso para celebrar el aniversario. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, acudía al acto porque su partido dice, aunque republicano, es institucional y pedía conocer toda la verdad en torno al 23F.
No puede ser que exista una ley de secretos oficiales mediante la cual se pueda ocultar a los ciudadanos españoles lo que realmente pasó. Yo creo que la gente espera más conocer la verdad que los actos suntuosos.
Desde el Partido Popular, su portavoz Cuca Gamarra dice que enredan quienes intentan reescribir una historia cimentada en la verdad. Además, reivindicaba el papel decisivo de Juan Carlos I y criticaba a los ausentes en el acto.
Hoy solo se celebra la democracia. Quien se aparta de esta celebración se aparta del modelo de convivencia que nos hemos dado entre todos.
En términos similares, se expresaba la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Eso sí que es una anomalía democrática, que quien aspira a destruir la democracia española sea socio del gobierno de España.
Y desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros cree que la democracia está amenazada ahora.
Vox señala a quienes desde las instituciones alientan un golpe de Estado a cámara lenta para socavar los cimientos de la convivencia.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, decía que el enemigo de Felipe VI es su padre y no el republicanismo.
Bueno, pues todas estas voces estaban presentes en el acto, aunque también han resonado las que se han ausentado del mismo. Las formaciones independentistas han justificado el plante leyendo un manifiesto en catalán y negándose a hacerlo en castellano, del que se desprendía el objetivo de acabar con el régimen del 78. Después se han unido al PNV en su petición de arrojar luz a las páginas oscuras y clasificadas del 23F. Vamos a escuchar a Merche Aizpurua, de Bildu, a Jaume Alonso Cuevillas, de Junts per Catalunya, y a Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco.
mientras el Estado español siga sustentado en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace 40 años, mientras no se reconozca el derecho a la autodeterminación y continúe habiendo presos políticos, exiliados y represión, ni existirá normalidad democrática, ni este Estado podrá ser considerado una democracia plena.
Del elefante blanco solo sabemos que era el nombre de una casa de citas y aún no ha contestado el comandante en jefe de ese golpe de Estado de toda la operación.
De aquel cop d'estat, de tota la operación.
De los papeles y de lo que pasó, y de, pues no sabemos nada de nada. Y la verdad, estar en un acto en el que probablemente van a estar presentes aquellos que como Vox, todas sus declaraciones, su ideología, etcétera, hubieran querido que saliese adelante el golpe de Estado, pues tiene aún menos sentido para nosotros.
Opiniones dispares que han viajado y han tenido una réplica casi exacta en la política regional. ¿Qué han dicho nuestros representantes en la Asamblea de Madrid, José Frutos?
La presidenta Ayuso ha aprovechado el aniversario para destacar el valor de la monarquía.
Bastaron 2 minutos y 9 segundos del jefe del Estado para callar a la minoría ruidosa que pretendió someter a punta de pistola a la mayoría silenciosa. Sé que hoy el rey Felipe VI también está a la altura.
El socialista Ángel Gabilondo reclama que sigamos defendiendo la democracia.
El mejor homenaje que podemos hacer a quienes arriesgaron tanto por todos nosotros es el seguir haciendo valer, defendiendo, poniendo en valor y viviendo por la Constitución y la democracia.
Los otros dos grupos de izquierda siguen viendo golpismo en la actualidad. Pablo Perpiña, Más Madrid, Isa Serra, Unidas Podemos.
Los herederos de Tejero ya no necesitan entrar a tiros en los parlamentos porque resulta que en la Comunidad de Madrid tienen en sus manos la aprobación de los próximos presupuestos.
Estamos viendo cartas al rey por parte de grupos de militares retirados que no aceptan un gobierno legítimo.
Agradecimiento a quienes se opusieron al golpe por parte de César Zafra de Ciudadanos.
Que se mantuvieron firmes para evitar que volviésemos a una época terriblemente oscura.
Íñigo Enríquez de Luna, de Vox, habla de compromiso con las libertades.
Nuestro compromiso con la democracia, con las libertades y con el Estado de Derecho.
Han pasado 40 años, mucho tiempo. 3 de los portavoces que hemos escuchado no habían nacido y la presidenta tenía 3 años.
Bueno, pues dejemos al margen ahora a la clase política, vayamos a las calles. Saben ustedes que el golpe de Estado se enseña en las aulas, se enseña mal, esa es la verdad, mal y poco, porque son muchos los españoles de 20, 25 y hasta de 30 años que saben muy poco de lo que ocurrió ese día, tal día como hoy, hace 40 años. Es más, el golpe se empieza a enseñar en segundo de bachillerato ya a los chavales con 16 años. ¿Qué piensa la calle? ¿Qué recuerda la calle? ¿Qué sabe la calle de lo que fue aquel golpe de Estado? Una crónica de Fran Serrato.
Aquel día marcó a toda una generación, a gente como Antonio, un taxista ya jubilado.
Yo estaba con una emisora en la radio, y la gente, todo el mundo asustada, mucho llorando y tal.
Porque nadie sabía qué estaba pasando y había miedo, así recuerdan algunos aquellas tensas horas.
No, recuerdo, pues eso, a mis padres de que no saliera de casa, el movimiento de los tanques y esas cosas que vinieron por aquí. Hombre, un poco de miedo, sí, la verdad.
Yo tenía entonces una edad muy bonita, estaba muy ilusionada y a mí eso no me dolía tanto, no sé cómo explicarte. Mis vecinas, que ya eran mayores, esas sí se metieron debajo de la pila. Y estaban cagaditas porque ya eran mayores y habían vivido la guerra. Decía mi padre que antes de pasar otra guerra prefería morirse.
De aquel fallido golpe hablan los libros de historia.
La primera imagen que vi fue del vicepresidente Gutiérrez Mellado levantarse a ir contra los guardias civiles para evitar que hiciesen lo que hicieron. Y me resultó como bastante valiente en ese momento y ahí fue cuando yo pregunté, en plan, ¿qué hace ese señor si van armados y se está levantando igualmente?
Rubén, que estudia periodismo, admite que existen aún muchas incógnitas sobre el 23F. Y su profesor, Juan Enrique González, alaba el papel principal que jugaron entonces los secundarios.
Bueno, mi frase favorita es la de ni está ni se le espera. No, esa la cuento mucho porque creo que unas pocas palabras cambiaron el devenir de los acontecimientos, ¿no? Y esa conversación entre Sabino Fernández Campo y el general Juste, pues creo que cambia la historia de España.
Y 40 años después, se le sigue esperando.
Se le sigue esperando al elefante blanco, o Armada, sí que realmente era el elefante blanco, ni está ni se le espera, decía Sabino Fernández Campos al general Juste, cuando Armada pretendía ir a la zarzuela y no consiguió entrar. Bueno, pues en estas estamos cuando hoy hemos tenido testimonios de algunos protagonistas que estuvieron en el Congreso de los Diputados sentados en el hemiciclo, pues cuando ocurrió lo que estamos contando. Es el caso de José Ramón Pin Arboledas, diputado de UCD entonces, y de José Bono, que era miembro del Partido Socialista y secretario cuarto de la mesa del Congreso de los Diputados.
Testimonios como el de José Ramón Pina Arboledas. Era entonces diputado por Valencia de la UCD. Estaba sentado en el hemiciclo ese día y aún recuerda, se lo ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid, lo que se le pasó por la cabeza.
En principio pensé, bueno, hay unos terroristas arriba del todo, porque claro, era lo único que podías pensar, ¿no? Y entonces, bueno, miré. Y luego ya, pues, me tenía al lado a uno de los constituyentes, de la ponencia constituyente, que me empujó hacia abajo y me dijo, oye, agáchate que yo sé lo que duele un tiro.
Recuerda también que el diputado Fernando Abril sacó un transistor y que fue así como se enteraron del discurso del rey y del fracaso del golpe. Por su parte, José Bono en 1981 era secretario cuarto de la Mesa del Congreso. El exministro socialista, en 120 minutos de Telemadrid, ha recordado el miedo que sintió cuando los golpistas asaltaron el hemiciclo del Congreso.
Aquello fue de verdad. Adolfo Suárez no estaba representando un papel cuando se quedó sentado en su escaño, cuando se levantó diciendo que era el presidente del gobierno. Cuando se llevaron los golpistas a Felipe González, a Guerra, a Rodríguez Sahagún, a Santiago Carrillo, a Gutiérrez Mellado, nos quedamos todos con miedo. ¿Qué les harán?
Una intentona golpista que vivió en primera persona.
Las 8 de la tarde y 26 minutos, el enfoque de Onda Madrid. El bloque sanitario comienza con la actualización de los datos de la pandemia, como no puede ser menos. Y hoy queremos empezar en positivo, miren, resaltando que salimos del nivel de riesgo extremo en el ámbito nacional y en Madrid disminuye la presión hospitalaria. De modo que son buenas noticias. Más datos con Luis Mínguez.
España vuelve a los días previos a la tercera ola de la pandemia, al menos en cuanto al baremo de la incidencia. Hay que remontarse al 21 de diciembre pasado para encontrar una cifra más baja que esos 235 casos por 100.000 habitantes de hoy, aunque el Gobierno insiste en que el objetivo está aún lejos y previene a las autonomías sobre alegrías en la desescalada.
Y por tanto, hasta que no lleguemos en cifras por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, no podremos tomar medidas de relajación.
El número de nuevos contagios que hoy se han notificado, 7.461, es también inédito por reducido en los últimos meses. Pero todo ello con una cifra de fallecidos aún muy alta. 443 enfermos de coronavirus han perdido la vida en las últimas 24 horas. Son, eso sí, 92 menos que ayer. La presión en las UCIs también sigue cayendo con una ocupación por enfermos de COVID ya del 31% en el conjunto del Estado, aunque en Madrid este porcentaje aumenta hasta el 45%.
Pues esperamos que mejoren los datos a partir de abril, fecha señalada por el Gobierno regional para comenzar la vacunación masiva en nuestra comunidad. De momento hoy el Hospital Isabel Zendal se ha puesto manos a la obra para cumplir los plazos, informa Begoña Alarcón.
Madrid se prepara para la vacunación masiva a principios de abril, justo después de la Semana Santa. Isabel Díaz Ayuso, presidenta, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Lo tenemos previsto para el mes de abril, para esta primavera.
Bueno, la ministra sí lo anunció en el Consejo Interterritorial, que es cuando van a comenzar a llegar más vacunas.
El incremento de dosis que se espera para las próximas semanas hace prever un acelerón en el calendario de vacunación. Los primeros de la lista son los mayores de 80 años. Serán llamados a sus centros de salud a partir del jueves.
Entre el jueves, viernes y el próximo lunes se administrarán 50.000 dosis de Pfizer. Y a lo largo de la próxima semana, desde el martes hasta el viernes, si la partida de vacunas prevista para lunes llega sin contratiempos, se citarán a otros 80.000 mayores.
El pabellón 3 del Zendal ha comenzado a recibir esta mañana para la vacunación a personal de salud pública como veterinarios o forenses. El jueves se vacunará ya en el Wanda a policías y bomberos y también el jueves se llamará a los profesores. Se está vacunando a un ritmo de 100.000 dosis semanales, pero insisten en Sol, aún no es suficiente para alcanzar la inmunidad de rebaño.
Bueno, pues calendario, estrategia y escenario de vacunación no convencen a los sindicatos. Se suceden las críticas a los traslados forzosos al hospital de pandemias en las que califican de desastre el plan anunciado por la presidenta Díaz Ayuso. Informa Ángel García.
La campaña de vacunación de la Comunidad de Madrid es directamente un desastre. Así de rotundo se ha manifestado el secretario general del Sindicato Médico AMITS, Julián Ezquerra.
El plan de vacunación en la Comunidad de Madrid es un auténtico desastre. No saben qué hacer con las vacunas y lo peor de todo, seguimos sin saber quién va a vacunar, cómo se va a hacer, con qué organización, con qué criterios.
Uno de los escenarios de esa campaña de vacunación, el Hospital Isabel Zendal, sigue envuelto en la polémica. Esta mañana el Ayuntamiento de Getafe rechazaba con los votos de PSOE y Podemos el traslado forzoso de 30 sanitarios de su hospital al de pandemias. Dicen que la comunidad ha dejado al hospital getafense en una situación crítica y la alcaldesa Sara Hernández reclama una reunión urgente con el gerente.
Han sido ya dos solicitudes, las enviadas a la gerencia del hospital y como viene siendo práctica habitual en el gobierno de la Comunidad de Madrid, dándola callada por respuesta.
Los traslados al Zendal también han afectado al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá, donde esta mañana se concentraban los sindicatos sanitarios para exigir el cese de la gerente del centro y un refuerzo de la atención primaria en la ciudad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Sabemos que están ultimando los acuerdos en relación al Consejo General del Poder Judicial entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista Obrero Español, y con la voz discrepante de Unidas Podemos, que quiere su cuota y su representación. ¿Cómo están las cosas en este momento? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento el PP sigue negociando con el Gobierno la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero no hay novedad, no hay avances, aunque el diálogo está ahí. Cuca Gamarra es la portavoz del PP.
No hay novedades en este minuto, como se suele decir, del partido. Lo importante es que nosotros siempre hemos sido muy claros en lo que significa la renovación de los órganos, que constitucionalmente está establecida la fórmula para llevarse a cabo.
Ayer el PP, recordamos, señaló que el PSOE había aceptado su condición de apartar a Podemos de la negociación, un extremo negado por los socialistas. También el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, no cree en los vetos.
Estarían del todo inaceptable los vetos. Algunos tienen la ensoñación de que se puede volver al modelo del bipartidismo para la elección de la composición del Consejo General del Poder Judicial. Ya le digo que eso no va a ocurrir.
Ciudadanos, por su parte, ha reprochado al PSOE y PP que se repartan los jueces después de estar toda la pandemia, dice la líder de la formación, Inés Arrimadas, peleándose.
Lo que a mí me avergüenza es que haya partidos ahora mismo en un despacho repartiéndose a los jueces y a la tele, y que son esos mismos partidos los que no se han puesto de acuerdo en nada durante el último año de pandemia, por ejemplo, que se podrían haber salvado muchas vidas y muchos empleos.
Pero desde el Gobierno no se ve así, sino como una oportunidad y confían en llegar a un acuerdo más pronto que tarde. De hecho, ya están los nombres encima de la mesa, lo confirmaba esta misma tarde la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
El Partido Popular ya no tiene ninguna excusa y particularmente pienso que estamos ya en otro momento diferente. He podido estar comiendo con el señor Casado porque hemos acompañado al rey y yo creo que estamos en otro momento. El gobierno está negociando sobre todo la calidad, los currículum y el nivel de profesionalidad que van a tener los hombres y mujeres que se hagan cargo por fin de un Consejo General del Poder Judicial conformado como la Constitución dice. Eso es lo que importa.
El Consejo General del Poder Judicial se tenía que haber renovado, recordamos, hace más de 2 años.
El acuerdo entra en la recta final, pero con las suspicacias de Unidas Podemos, que cree que no encuentra su parte correspondiente y alícuota en este acuerdo. Eso es lo que se piensa. Por eso han interrogado al presidente del Gobierno acerca de la salud de la coalición de gobierno. El presidente ha estado en el Senado y allí ha dicho que él cree que el Gobierno tiene una salud grande en este momento y que está satisfecho y contento del año de coalición que ya ha pasado. Informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez se ha mostrado satisfecho del pacto con Podemos. Ha recordado que es la primera vez que hay un gobierno de coalición ante las críticas de Javier Maroto por las diferencias dentro del Ejecutivo.
El que calla otorga, señor Sánchez, y usted ha otorgado el beneficio de la duda a quienes piensan que no ha tenido la valentía o el liderazgo para poner en su sitio a quienes alientan y excusan a los alborotadores callejeros.
Yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura. Nos unen más cosas de las que nos separan.
El senador popular ha echado en cara además al presidente que sus socios de Gobierno hayan dado la espalda a la celebración del 40 aniversario del golpe de Estado fallido. Sánchez ha vuelto a pedir al PP que arrime el hombro.
Jamás en 40 años largos de democracia ha habido en España una mayor lejanía entre las prioridades del Gobierno y la de los ciudadanos.
Yo y este gobierno no es su adversario. A nosotros no nos alegra que el Partido Popular le vaya mal, ni en Cataluña ni en España.
Sánchez ha apelado de nuevo a la unidad ante la emergencia sanitaria, económica y social que atraviesa España.
Del Senado al Ayuntamiento de Madrid, donde la historia se repite un año más, no habrá declaración institucional a propósito del 8 de marzo, porque aunque todos parecen defender la igualdad de la mujer y el hombre, cada uno la entiende a su manera. Detalles con Mar García.
Sin acuerdo de nuevo el 8M en Cibeles y con duras acusaciones, palabras que empiezan con la concejala de Más Madrid, Carolina Pulido.
No podemos permitir ni un recorte en igualdad, porque nos va la vida en ello.
Dando marcha atrás al reloj, la concejala de Vox, Aranza Azucabello, el reproche es del socialista Ignacio Benito.
Nos va la vida. ¿Cómo les iba la vida, verdad? ¿Qué pasa con la gente que ha perdido la vida después de aquel aquelarre? Donde las ministras llevaban guantes porque sabían perfectamente que no se podían besar, porque sabían que pasaba algo, que había una pandemia.
Hay que tener muy poca vergüenza, de verdad, para culpar a las mujeres con tanta mentira como usted está dejando usted hoy aquí. Y miren, las ministras en 2019... llevaban ya guantes, por eso la llaman brujas a todas las feministas, porque ya sabían lo que iba a pasar un año después.
Del desacuerdo, remate final de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Lo siento, la entidad certificadora aquí del feminismo auténtico no nos han homologado.
Cibeles convocará un comité de crisis cuando un menor sea asesinado.
Bueno, pues no ha sido el único punto de desencuentro en una materia que, en esencia, todos coinciden. La condena a la violencia contra los partidos políticos propuesta por Vox no ha salido adelante por los votos en contra de PSOE y de Más Madrid, informa Julio César Cobos.
Hasta 4 mociones de urgencia para condenar los actos violentos que ha sufrido Madrid. Sin embargo, la izquierda ha votado en contra de la propuesta de Vox para que los violentos paguen los daños económicos que ocasionan con los disturbios en apoyo al rapero Hassel. La propuesta ha salido con el apoyo del PP y Ciudadanos. A juicio del portavoz de Vox, Ortega Smith, la izquierda entiende la libertad de expresión a su manera.
La libertad de expresión solo es para algunos. Que la pluralidad política solo es para algunos. Que la igualdad ante la ley solo es para algunos. Y que la violencia la ejercen algunos siempre contra los mismos.
La izquierda ha hecho sus matizaciones. Todos han condenado los actos violentos, pero no comparten los criterios de Vox. Ramón Silva por el PSOE.
Desde luego, reprobamos y rechazamos cualquier tipo de ataque.
Muchas gracias, señor Silva.
Desde luego, también termino ya. desde luego, basta de victimismo por parte de Vox.
La vicealcaldesa Begoña Villacís no comparte este criterio.
Las víctimas son víctimas, no hacen victimismo.
Que lo más parecido al fascismo que he visto en los últimos tiempos se ha producido en las calles de Madrid y de Barcelona en los últimos tiempos. Y ustedes no han tenido la valentía de condenarlo.
También ha censurado a la extrema derecha la portavoz de Más Madrid, Cuca Sánchez.
Vox, con su proposición, se quedan nuevamente fuera de esa construcción pacífica, respetuosa y dialogante de nuestra sociedad.
Condenado y señalado por todos Pablo Iglesias por no condenar esta violencia.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 40 minutos, abrimos la página judicial con el caso Neurona porque se reabre la investigación por la supuesta financiación ilegal de Podemos. La audiencia provincial no quiere archivar aún el caso. ¿Por qué, Lupe Ortiz?
Hay indicios de que se ha podido cometer un delito de administración desleal. La Audiencia de Madrid explica que, según la investigación, una asociación afín a Podemos había solicitado 50.000 euros de la llamada Caja de Solidaridad. Le fueron transferidos 30.000 a esa asociación que integran miembros de la formación política, como Rafael Mayoral. Hay, según el tribunal, razones para pensar en una vinculación subjetiva encubierta y que ese dinero ha podido ir a manos de dirigentes de la formación en perjuicio del resto, además de utilizarse para fines diferentes a los que debía destinarse y para operar así al margen del Tribunal de Cuentas. Es la parte del llamado caso Neurona relativa a la supuesta caja B de Podemos que la audiencia ordena al juez instructor Juan José Escalonilla que reabra hasta que los hechos queden aclarados. Es el segundo revés judicial para la formación de Pablo Iglesias después de la imputación de uno de sus fundadores, de Juan Carlos Monedero, citado ante el juzgado el próximo 15 de marzo.
Y en Bruselas, esta misma tarde, la Comisión del Parlamento Europeo ha votado a favor de recomendar levantar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí. ¿Qué consecuencias tiene para la extradición de los políticos catalanes? Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Hola, buenas noches. El camino judicial de los tres eurodiputados catalanes, Toni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, se despeja. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo acaba de pronunciarse a favor de que se les retire la inmunidad parlamentaria, que les protege de cualquier tipo de juicio o procedimiento jurídico. En principio se necesitaban tan solo 13 votos para garantizar que la propuesta saliera adelante, pero han sido 15 los votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Los eurodiputados conservadores, socialistas y del Grupo Liberal han votado a favor. Tal y como se filtró la semana pasada, el ponente del informe, el ultraconservador búlgaro Andrea Dombrovskis, argumenta que la causa por la que se les persigue, a Comín, Ponsatí y Puigdemont, no tiene nada que ver con la actividad que realizan en la institución europea, y ese es el objetivo de la inmunidad, preservar el ejercicio de sus funciones en el Parlamento. El Pleno de la Eurocámara tiene aún que dar el visto bueno definitivo a esta propuesta y no lo votará hasta el 8 de marzo. Una vez que se les levante la inmunidad, el proceso judicial continuará adelante. Son las autoridades belgas las que se pronunciarán sobre si extraditan o no a los tres políticos catalanes.
Enseguida el sonido de la Champions en la sintonía de Onda Madrid. Atención especialísima a ese Atlético de Madrid, Chelsea. Nosotros volveremos a las 11 de la noche con Victoria Lafora, Victoria Prego, Antonio Papel y Agustín Valladolid con un programa especial de 11 a 1 de la madrugada sobre el 23F, que yo creo que les puede interesar porque les va a resultar ciertamente, yo creo y confío en ello, muy ameno. Ahora les dejo con las recomendaciones culturales de Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda para mañana día 24 hablándoles de teatro en los del canal Desengaños Amorosos. La Compañía Nacional de Teatro Clásico produce una adaptación libre escrita por Nando López de las obras de María de Zayas y Sotomayor.
¡Tema tenemos ya para nuestra academia!
¿Y cuál ha de ser?
Los desengaños que nacen del amor.
¡Espinoso asunto!
Teatro de la Abadía, la compañía Culunca Teatro ofrece Quitamiedos, escrita y dirigida por Iñaki Recarte.
Una reflexión en torno al amor, en la que se confrontan dos maneras de amar. Por una parte, el amor ideal, que es el que nos profesaría un ángel de la guarda, y por otra, el amor imperfecto, que es el que tenemos entre los seres humanos.
En el Teatro del Barrio, función especial de una habitación propia de Virginia Woolf, con Clara Sánchez.
La primera frase que yo escribiría sobre las mujeres y la literatura es que pensar en la propia condición sexual es una fatalidad para quien se proponga escribir.
En la Filmoteca proyectan Fulano y Mengano de Joaquín Luis Romero Marchén de 1957, dos hombres injustamente condenados salen de prisión. Ante el rechazo de la sociedad deciden dedicarse al crimen para sobrevivir. Estos hombres son José Isbert y Juanjo Menéndez.
Hay que ser duros y fuertes para estar en el mundo, ¿comprendes?
Cuando salgamos de aquí, seremos como fieras.
Tú nunca has robado ni nada.
No.
Modesty for Beat es el quinto álbum y el primero en 8 años del músico británico ex componente del grupo 10 centímetros cúbicos, Graham Gullman. Que se lo pasen bien. If something's wrong, she makes it right, that's love. Right there. She calls me.